Cada vez son más los ganaderos de vacuno y de ovino que optan por una producción a base de pastos y forrajes. Un hecho que hemos constatado en este programa, porque los profesionales del sector ganadero quieren ofrecer un mejor producto también a sus clientes. La hierba es el principal fuente de alimentación. Estamos a las puertas de la primavera y es la época en la que las reses salen más también a alimentarse de los pastos. Nuestra invitada lleva más de 25 años trabajando de forma autónoma con los ganaderos, una colaboración para mejorar las condiciones de producción de los animales y de su principal sustento, la hierba. El buen cuidado de nuestras campas y praderas, su manejo, el ensilado de la hierba, son fundamentales para que el ganado disfrute de una alimentación buena. Alina de Castro es asesora veterinaria que da cursos de formación y reciclaje a vaqueros y pastores para transmitir y compartir los resultados de los diferentes manejos, eso en praderas y forrajes. Egunon, Alina.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada.
Encantado de estar contigo también.
Bien,
porque sí es verdad que así como hubo una época, los años 70, 80, 90, en los que se valoraba el pienso, sin quitarle el mal valor, sí es verdad que ahora estamos volviendo a darle importancia a algo que ha sido fundamental en la dieta de todos los animales, ¿no? Sobre todo los animales de vacuno y ovino, que es la hierba, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Estamos
sí,
en esa fase.
Nuestros animales, el vacuno, el ovino, que son rumiantes, pues son animales que pueden, gracias a ser rumiantes, son herbívoros y pueden aprovechar estupendamente la hierba, gracias a su sistema digestivo y demás, de manera que pueden sacar la mayoría de los nutrientes que necesitan, pues para mantenerse, para crecer, para reproducirse, para criar, perfectamente de la hierba. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en casa, gracias a esa hierba, todo el alimento que le podamos dar en casa, pues es lo que nos va a ahorrar tener que comprar esos piensos que dices tú, que fuera de casa, que desde luego es el alimento más caro, ¿no? Eso no hay duda.
Sí, que no solo va en el sentido de tener una buena calidad y dar una alimentación adecuada al ganado, sino también, bueno, luego también hay que mirar también la economía,
la economía, ¿no? La economía, claro, exactamente, ¿no? Pero es que la maravilla es que, es decir, los rumiantes son animales que están muy bien preparados para comer hierba. Entonces, por eso es tan importante que nos centremos en la hierba, es tan importante tener terreno suficiente para conseguir hierba, porque todo eso va a ser, por un lado, que el animal funcione mejor, o sea, su fisiología, su funcione mejor, porque es un rumiante, está preparado para comer hierba. Y por otro lado, pues no vamos a tener, vamos a depender menos del exterior, ¿eh? ¿Me explico? O sea, de comprar otros forrajes fuera o de comprar piensos fuera.
Eso es. Entonces, luego, además, claro, la hierba, ahora estamos en un periodo como estamos siempre en invierno, pero sí es verdad que ha sido importante realizar un trabajo previo, que es el de ensilar, el de almacenar, el de hacer las metas, ¿no? El de guardar ese heno, esa hierba para tener en invierno, ¿no?
Claro, es que el cultivo de la hierba, lo importante
que
es
nunca lo hemos pensado como cultivo, que me ha gustado esa palabra, cultivo de la hierba, ¿no?
Eso es, sí, es decir, la hierba, las praderas naturales, bueno, pues nacen y tal, pero nosotros tenemos que hacer, para sacar un buen rendimiento a la hierba, tenemos que hacer una serie de rutinas a lo largo del año, hacer una planificación a lo largo del año, para que nosotros podamos sacar un buen alimento para nuestro ganado. Entonces, claro, esa planificación pues empieza en otoño, por ejemplo, cuando termina ya por poner un punto de partida,
sí,
¿no?
Vamos a empezar, sí.
Empezamos en otoño y entonces, bueno, pues tenemos ya las praderas que se han comido durante la primavera-verano, es decir, llegamos al final de la época de consumo de hierba, entonces tenemos que preparar esas hierbas para el invierno. Y normalmente pues eso se hace lo que se llama limpiando las praderas, que normalmente es desbrozando, ya sea mecánicamente o con animales, diferentes animales. Dejamos las campas, digamos, limpias para que se mantengan durante el invierno. En cuanto ya viene febrero, como ahora, esta temperatura que empieza a aumentar, las horas de luz empieza a aumentar, ahora ya vamos por el campo y vamos viendo que la hierba está reverdeciendo, que ya empieza a coger brillo, es decir, que empieza a prepararse para esa explosión que es la primavera,
sí,
¿no? Y entonces, pues nosotros ya también nos tenemos que preparar, porque en cuanto ya deje de llover y el terreno se vaya secando un poco, ya podemos sacar los animales a pastar. porque ya habrá crecimiento de hierba, entonces ya organizamos bien el pastoreo para que esos animales coman la hierba ordenadamente, para
claro,
entendernos.
hay distintas visiones también, ¿no? Porque, por un lado, si depende de la explotación que tengamos y las posibilidades de tierras que tenemos, que a veces muchas veces están alquiladas o cedidas por vecinas, que eso también está pasando últimamente mucho, porque se están dejando muchos terrenos, bueno, que es triste decirlo, pero es así, ¿no? Que se quedan que no sé, en uso. Entonces hay ganaderos que aprovechan del vecino por alquiler o por cesiones. Hay unas que decides que tenemos para pastos, para ensilar, para enfardar, que se suele decir, y hay otra parte que es para el campo, pero luego también hay partes de nuestros territorios que tienen la posibilidad de los pastos comunales que ya subir a las alturas, ¿no? Eso también el ganadero lo tiene en cuenta también, ¿no?
Hombre, claro. Lo que pasa que el aprovechamiento del monte o de los pastos comunales o esto eso ya más específico del ganado vacuno, del ovino, de leche cuando ya se secan en verano las ovejas. Y entonces eso también requiere una planificación, porque es decir, aprovechar el monte no significa soltar a los animales allí sin más, sino que hay que hacer una ordenación y unas divisiones para que los animales vayan, lo que digo, una rutina, o sea, una forma ordenada de pastar, ¿no? De esa manera aprovechamos mejor la hierba y luego el resto de terrenos son los que dedicamos a lo que dices tú, a ensilar, a enfardar, en fin, a hacer la comida para la despensa del invierno, vamos.
Y esa es la fase que empezamos ya hacia junio, julio, ¿no?
Exactamente, bueno, un poco antes, mayo.
Antes también,
mayo,
sí, bueno, depende de zonas.
Sí. O sea, habrá, por ejemplo, pastos que se aprovechen el brote este fuerte de abril y luego pues se pasan los animales a otros campos y ese que ha pastado antes, pues dice, el siguiente corte lo voy a secar o voy a hacer ensilado. O sea, es un poco, en cada casa es un mundo, ¿no?
Sí, sí.
Según el terreno que disponga, pero se hace, por eso digo que hay que hacer una planificación. Esto lo voy a dedicar a pastoreo, este terreno que me pilla más lejos o que no está conectado, pues ese voy a cortar la hierba para guardarla para invierno. O sea, esa es la planificación y eso es un poco el trabajo que hacemos con los ganaderos, ¿no? O sea, hacer esa planificación para sacar un buen rendimiento.
Claro, tú sueles dar talleres, cursos de producción ganadera en base a pastos y forrajes.
Sí.
¿Qué tipo de perfil de ganadero se acerca a ti? Porque, bueno, el ganadero de toda la vida cree que ya igual, a mí no me tienen que explicar lo que tengo que hacer.
Ya, bueno, claro.
Y el nuevo querrá aprender, no sé.
Eso es. Pero fíjate, por un lado, yo doy cursos a chavales jóvenes, a los que van a empezar y tal, que bueno, esos tienen normalmente muchas ganas de aprender,
sí.
Porque claro, aunque en su casa hayan hecho de toda la vida, han trabajado de una manera, hay muchos que se cuestionan cómo se ha hecho. Oye, ¿y esto no se podría hacer mejor? O sea, tienen inquietud.
Claro.
Y luego, claro, de los que son ya profesionales, pues hay de todo. Hombre, la persona que piensa que no tiene que aprender nada, no viene al curso, exactamente. Y el que viene, pues normalmente suele ser muy interesante porque aporta su experiencia.
Eso
es muy importante, claro.
Es muy
cada
importante,
uno.
Sí, sí.
Y suele, a mí me gustan mucho los cursos con profesionales ya, ¿eh? Me gustan mucho porque aportan muchas cosas positivas. Sí, sí.
Claro, ahora también estamos un poco en el tema de, producir en ecológico. Me imagino que también muchos se plantean esa posibilidad de que cuidar el pasto en ecológico, que no también, ¿no? Habrá ese cambio también, ¿no?
Claro, todos la verdad es que tenemos mucho interés en una, como diríamos, en una producción ecológica en el sentido de preservar el medio ambiente y eso es evidente, ¿no? Entonces, el manejo trabajando con el ganado así en un modelo principalmente el vacuno de carne, ¿no? Es lo que más con un buen aprovechamiento y una buena planificación de pastos se puede hacer una producción ecológica muy interesante, muy interesante. Pero hay que hacer una planificación, ¿me explico? O sea, todo hay que planificarlo porque no es decir soltar a los animales y adiós, no, hay que hacerlo todo bien para que los animales tengan ese alimento de la hierba. No sé si por poner un ejemplo, es decir, ver animales en verano en campas donde no hay apenas nada para comer, eso es lo que no puede ser, ¿entiendes? Entonces, oye, si hay épocas en el año que aunque están los animales fuera, no hay comida, pues tendremos que aportarle pues ese heno o ese silado que hemos hecho en la época de esplendor de hierba, ¿no? Un poco la idea es esa, ¿no?
Sí, que también ahora, por ejemplo, hay muchos ganaderos que apuestan por hacer su propio pienso, que decía yo al principio, que también lo aportan, sobre todo en las zonas de más del interior de nuestra geografía, que igual tienen cebadas y trigos y están apostando también no solo por los pastos que pueden tener en su entorno, sino también por aprovechar, sacar el rendimiento a ese cereal que tienen en casa, ¿no?
Claro, ¿no? Claro, claro. Es que los cerealistas, eso en la zona de Álava y tal, pueden producir mucho del alimento que a lo mejor antes compraban los piensos. Bueno, es cómodo llamar al camión y que te traiga el pienso, ¿no?
Sí.
Pero realmente si yo tengo la posibilidad de, una vez que tengo cumplidas las necesidades de forraje, o sea, de hierbas y forraje para mis animales, si necesito suplementarlos con cereales, pues claro, lo que yo produzco en casa, pues preferiblemente, por supuesto. Entonces, si me puedo hacer el pienso en casa, pues muy bien. Es una buena opción,
Es
desde
una buena
luego.
opción, desde luego.
Sí, claro.
No sé, algunas veces los ganados pueden plantear esa campa que tenemos cerca de casa, a la que siempre sacamos el ganado, pero que hay momentos en los puntuales del año en los que, pues bueno, pues por sequías o por exceso de que, bueno, pasta demasiado nuestro ganado, porque al final la campa, el pastizal que nos coincide a lo de casa, ese tipo de cómo mejorar ese tipo de situaciones, ¿te las plantearán los ganaderos? ¿Te las
Sí,
plantea?
o sea, dices tú un terreno que tengo al lado de casa,
Sí.
pero que hay
Que al
épocas
final
en
lo
que
has
no tengo
sobreexplotado de
nada.
alguna manera,
Claro,
a
hombre, la
veces sin
verdad
darte cuenta,
es
o
que
por la cercanía muchas veces, ¿no? Y porque,
sí,
bueno, salen ahí.
ya entiendo. Es decir, eso, hombre, ese terreno pues queda lo que se dice machacado, ¿no?
Sí, eso.
Porque claro, que al tener esa concentración, entonces ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay distintas posibilidades. Si tiene más de un terreno, pues cuando no hay comida, pues siempre tendremos que llevar comida de casa, ¿no? Tendremos que llevar heno o silo, ¿no? Entonces, claro, si solamente tienes una posibilidad de un solo terreno, pues ya cuentas con que eso se te va a ensuciar, se te va a embarrar, ¿no? Si puedes moverlo a varios terrenos, pues mejor llevándoles comida porque vas a aprovechar y vas a fertilizar con los animales el terreno. ¿Me explico?
Como una especie
En
de
las
rotación.
épocas de no, en las épocas que no hay comida, pues entonces conviene llevar comida fuera, por ejemplo, en verano, en épocas secas que no hay comida, pero los animales no los vas a tener en el establo, ¿no? En esa fecha.
Evidentemente.
Entonces los llevas fuera y lo mejor, lo más útil para el terreno también es ir poniendo con un comedero comida, pero moviendo el comedero, ¿me explico? Entonces
Vale.
aprovechas una cosa que es fundamental, que es la fertilización de los animales
Claro.
cuando están en el campo. Entonces puede ser una cosa que en principio puede ser negativa, lo transformas en positivo, ¿me explico?
Ya, tiene todo.
Sí,
La
sí.
gente joven, el ganadero joven que se acerca a estos cursos,
Sí.
¿qué interés, qué motivación? Bueno, motivación tienen mucha, me imagino, pero
Sí.
¿qué preocupaciones tienen más? Aparte también, me imagino que en algunos casos puede ser la de acceder a la tierra, que también es otro de los problemas, pero bueno, de una vez que tengamos tierras, sean de
Sí,
alquiler o que
sí,
nos han
sí.
cedido el vecino de al lado o que sean
Sí.
comunales, ¿qué preocupaciones suelen tener por lo general hoy en día?
Pues mira, claro, dentro de los jóvenes que se acercan, hay una clara diferenciación. El que ya viene de familia
Vale.
ganadera, el que ya tiene en casa pues terrenos y tal, y va a sustituir, digamos, al padre, va a trabajar con el padre y al final lo terminará sustituyendo. Y entonces, pues claro, las preocupaciones que tiene este ganadero, pues es, digamos, mejorar la explotación de su casa, ¿no? Esa es la principal motivación, o sea, continuar y mejorar. Pero el ganadero que accede viniendo de otro sitio sin terreno, pues claro, tiene el problema del acceso a la tierra, eso está clarísimo. Pero bueno, también ahí se pueden plantear tema de alquileres, zonas donde hoy en día hay muchos sitios donde hay ganaderos que están dejando y no hay relevo,
El
no hay más
relevo,
gente.
sí.
Entonces, claro, ya digo, en plan general, siempre en cada zona es un mundo,
Sí,
¿no? Pero
cada zona es un mundo.
esta puede ser Claro, lo que tiene que ser un poco flexible ese joven ganadero que quiere empezar es en dónde irse a vivir. Es decir,
claro.
Oye, pues he encontrado esta posibilidad en este sitio que no está donde yo vivo, pero bueno, tampoco. Y entonces desplazarse y empezar a montar ahí algo. Es un problema, pero no siempre tenemos que comprar el terreno. También ahí se puede hacer algún plan de arrendamiento.
Sí.
Se pueden, o sea, buscando puedes encontrar oportunidades de terreno. Yo lo he visto esto.
Y de una vez que tenemos un terreno, ¿sabes? O sea, propio, o sea, de una cesión. ¿Qué motivaciones, qué es lo que buscan los ganaderos jóvenes? En el sacarle rendimiento al forraje y, claro, a su ganado de alguna manera también, claro, alimentar bien a su ganado.
Lo que pasa, sí, en ese momento, claro, el joven ganadero tiene dos opciones, es decir, una de ellas, empezar, digamos, un poco a lo grande, es decir, construyendo una nave, o sea, endeudarse demasiado con el banco, para mi juicio, esa es una opción. Y otra opción es empezar poco a poco, que es a mí lo que más me gusta, porque eso significa que no estás endeudando a la persona, no estás, es decir, hoy en día se puede, y en la zona que estamos nosotros, que tenemos un clima bastante suave, podemos empezar con un ganado, digamos, medianamente extensivo, con un mínimo de inversiones y empezar ya a trabajar, pues, por ejemplo, con ganado de carne, vacas de carne, pues esa es una opción que tengas. Y una vez que tú ya vayas controlando esto, pues igual ya vas aumentando, vas haciendo, pero yo desde luego no suelo aconsejar meterse en grandes inversiones, porque eso es muy difícil darle luego la vuelta y la verdad a nadie le gusta estar endeudado a muchos años con el banco, hombre.
Y luego además que se puede sacar una explotación ganadera pequeña a base de hierba también, teniendo
claro,
en cuenta, ¿no?
Claro, por eso lo importante es el terreno, lo más importante es el terreno. Conseguir hierba y conseguir pastos y conseguir o en zonas donde haya pastizales comunes de montes
sí.
o cosas, me explico, o sea, hay según la zona hay muchas posibilidades antes de meterte en una gran inversión, que a mí es que eso es lo que siempre me asusta, las grandes inversiones, porque luego al final estás trabajando para otros, no estás trabajando para ti. Y eso no es.
Y hay que arrancar y empezar, que es lo fundamental.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Pues Alina de Castro, asesora veterinaria, gracias por acercarnos un poco a este mundo de la producción ganadera en base a pastos y forajes, que nos han quedado muchas cosas por ahí por el camino, pero en otra ocasión seguro que tendremos tiempo de hablar.
Pues estupendo, yo encantada.
Un placer.
Muchas gracias,
adiós.
Un saludo. Adiós, adiós.